el día de hoy es 15 de abril del 2002 y esta entrevista se realiza en casa del señor Bernardino Vilches. Señor Bernardino, lo primero que le pregunto, un poquito de sus antecedentes, antes de que usted fuera bracero, ¿a qué se dedicaba?
Yo era de oficio electricista, tenía un oficio electricista. Entonces salí contratado al montaje de una fábrica de cemento en Jiutepec, Morelos. Y entonces de ahí, al terminar la construcción, nos dieron la facilidad de tomar una ficha para irse uno de braceros. Entonces opté por agarrar la ficha esa y salimos de Cuernavaca, fue en 1943 seguramente. De Cuernavaca salimos a Querétaro.
¿Cómo salió a Querétaro? ¿En tren se fue?
En tren. Debo recalcar que el tren que nos pusieron desde ahí es la primera queja que voy a poner sobre esto. Nos dieron unos vagones de ganado, sucios, malolientes y todo. Nos los pusieron ahí en la estación de Cuernavaca.
En Cuernavaca salió usted.
Salimos en la madrugada ahí de... ha de haber sido el... en septiembre del 43. Y entonces eran unas jaulas de ganado, malolientes, sucias, que nos llevaron hasta Querétaro. Yo, empezando ahí, ya mero hasta desistía yo de ver el trato que se nos estaba dando.
Cuando ustedes llegaron a la estación, ¿usted estaba en alguna lista o con la ficha que tenía era suficiente? ¿O quién le había dicho que estuviera ahí?
Nos daban una ficha para presentarla en Querétaro. Con esa ficha nos hacían el examen médico. Y la aceptación, y se firmaba el contrato ahí en Querétaro.
Ah, de acuerdo. Entonces usted con esa ficha tomó el tren, que dice que era un tren sucio de ganado.
Sí, con esa ficha ya teníamos derecho a viajar a Querétaro.
Y llegando a Querétaro, ¿se acuerda dónde fue el trámite de contratación?
Bueno, pues tenían una oficina ahí provisional, en donde hacían el examen médico, en donde nos hacían preguntas, nos examinaban de todo a todo. Y una vez aceptados del examen médico, pues no, nos hacían lo del contrato, firmábamos el contrato. Y ya estaba un tren, ahí sí el tren ya era pues para gente, ¿no? Era un tren más o menos decente. Y el trato empezó a ser un poco diferente ahí.
¿De parte de quién? ¿De todos?
De parte de los contratantes, ¿verdad? De la compañía, del Subpacífico, me imagino, en este caso. Entonces de ahí la ruta era para salir por Nogales. Entonces el trato sí ya fue distinto, eran pues vagones de
pasajeros.
Para gente, ¿no?
¿Se fue usted directo a Nogales, Querétaro?
Me acuerdo que un 15 de septiembre llegamos a Nogales en la noche. Por eso lo del 15 es una fecha muy...
Sí.
Llegamos en la noche a Nogales, pasamos, y ya para el 16 en la madrugada ya nos estaban esperando en un campamento. Ahí tengo anotado ahí, Extra Gang, número 81, me parece.
80, dice aquí, sí.
Número 80. En Bowie, Arizona. Ese fue el primer campamento donde nos recibieron ahí.
¿Llegó usted hasta...?
Eso fue el 16 de septiembre, llegué yo ahí al campamento. Extra Gang. Número 80, me parece que es. Eso es de lo que me acuerdo, porque los papeles, como le digo, me los robaron y no tuve manera de... Solo conseguí rescatar Eso fui a la embajada de Estados Unidos en México y rescaté el número de seguro social.
Que está aquí, 724-10-6927.
Rápidamente me encontraron ahí y dice, este era su número. O sea que
eso era
demuestra mi estancia. Claro. Mi estancia allá.
Claro. Entonces, señor Bernardino, cuando usted le ofrecieron esta ficha para irse como bracero, ¿usted vivía con su familia o vivía solo?
Vivía yo solo.
¿Y qué le animó para enlistarse? ¿Qué le animó
Bueno, pues en realidad yo tenía mi oficio, no tenía yo necesidades, pero quería yo el afán de conocer el mundo, viajar, tener nuevas experiencias y esas cosas, porque yo tenía mi oficio, era yo mecánico electricista.
Aquí hubiera conseguido otro trabajo.
Fácilmente. Pero mi idea era conocer y saber el estado, cómo estaban nuestros compatriotas trabajando allá.
¿Qué yo, había escuchado?
Yo ya tenía conocimientos elementales de inglés. Entonces todo eso me hizo, dije yo, en algo puedo ayudar a nuestros compatriotas allá. Y así fue.
¿Dónde había aprendido usted un poquito de inglés?
Pues yo estuve, mi escuela primaria estuvo allá en el poblado de San Rafael, Estado de México, una fábrica de papel de San Rafael. Ahí hice mi primaria y tuve estudios de pues, elementales de inglés.
¿De la escuela se le tenía alguna
no,
maestra?
No, particulares.
Particular, ajá.
Entonces, no, de la escuela primaria.
Claro.
Entonces ahí, con todos esos conocimientos, con un oficio y sabiendo algo de inglés, fue lo que me animó a ir. Pensé que allá han podido desarrollar mejor y como posteriormente fue. Porque yo llegué al campamento, pues al pico y pala, ¿no? Posteriormente hubo oportunidades de demostrar, en el campamento se descompuso una ocasión, un motor de la bomba del agua. Y entonces duramos como 8 días sin agua, sin ducha, sin bañarnos, sin nada. Entonces ahí uno de los encargados preguntó en el comedor, ¿quién de ustedes sabe más o menos algo de mecánica, algo de para arreglar este problema? Entonces yo dije, bueno, pues volteé por todos lados, nadie, levanté la mano y fue mi primer trabajo mecánico que hice yo ya, arreglar la bomba. Y a partir de ahí ya tuve otro trato distinto, porque les arreglaba yo todos los enseres domésticos eléctricos, instalaciones, cuestión de mecánica, de todo eso. Entonces tuve otro trato distinto y un trabajo muy, vaya, más menos forzado.
¿Y ese trabajo se lo pagaban aparte o era...?
No.
Parte de su labor.
Esa es una cosa que puede quedar pendiente ahí, eso. De que yo realmente era como encargado del mantenimiento del campo. Éramos como 80 gentes ahí, más o menos. Y a partir de ahí me quedé como jefe de mantenimiento de todo el campamento, de todo lo que se necesitara, de servicio, de agua, de luz, de mecánica, de todo eso.
Cuando usted se fue, señor Bernardino, ¿había escuchado algo de cómo les iba a los braceros por allá? ¿Había escuchado qué se escuchaba de los braceros? ¿Cómo se imaginaba que iba a estar allá trabajando?
Bueno, Yo sabía precisamente que tenían problemas, mis compatriotas tenían problemas muy duros, precisamente por el grado de escolaridad, que la mayor parte eran analfabetos casi. Y entonces ellos estaban sujetos a no podían ni protestar ni nada, no sabían ni hablar, y menos por el idioma, menos se les facilitaba. Muchas gentes de ellos, compañeros míos en el campo, vi regresar, no aguantaron ni un contrato, ni 6 meses, porque cada 6 meses renovábamos contrato. Yo sí estuve renovando uno por uno, pero vi a muchos de mis compañeros de trabajo que no aguantaban, pues la nostalgia, la tierra, los hijos, todo eso no aguantaban el trato, el trabajo duro, y ni siquiera terminaban muchos los 6 meses, el contrato reglamentario, forzoso, casi. Pero muchos desistían y se regresaban.
¿Y entonces usted sabía eso desde antes de irse?
Sí, todo eso sabía yo. Y entonces yo precisamente pensé que en algo podía yo aliviar, digo, por lo menos facilitar la estancia de muchos. Como fue, yo les hacía sus cartas, se las llevaba yo al correo, establecía comunicación con los familiares, porque no sabía ni escribir muchos. Los llevaba yo a un restaurante de compras, no sabían cómo comprar algo, y traía yo como 10 o 12 de gente siempre. Querían viajar, sacaban sus pases, y yo iba como guía de un grupo, del grupo. Entonces, en parte para mí, esa estancia allá fue satisfactoria en ese sentido, de que pude aliviar un poco la estancia de mis compatriotas allá.
¿Usted no tenía algún temor de antes de irse? ¿Alguna preocupación de cómo fuese a hacer su trabajo allá?
No, sí, desde luego. Yo sabía que el trabajo era muy duro. Y mi condición física realmente no, en ese tiempo era yo muy delgado. Yo sabía que pero el carácter duro mío, dije, sí puedo. Y pude. La prueba está que me aguanté pues cerca de 5 años.
Claro, varios contratos, sí.
Sí, sabía yo que el trabajo era muy duro, pero también iba yo confiado en mis conocimientos de mecánica, en mi oficio. Dije, ya me puedo desenvolver, y luego a los 3 meses ya hablaba yo el inglés totalmente.
¿Cuando llegó allá?
Cuando llegué yo. A los 3 meses ya puro inglés hablaba yo allá.
¿Recuerda usted algunos rumores que había sobre la guerra? ¿La guerra le ocasionó alguna vez algún temor, el hecho de que Estados Unidos tenía como participación importante en la guerra? ¿Alguna vez le ocasionó alguna preocupación eso, algún temor?
Bueno, digo, estábamos conscientes de que la guerra, que éramos un grupo de países aliados a Estados Unidos, en este caso, y entonces yo veía cierta obligación moral, por decir, en algo puedo ayudar, porque por cada soldado que salga de Estados Unidos, yo voy a estar en lugar de él en el campo, o en el ferrocarril, o en los talleres, o lo que sea. Esa era mi idea de cooperación.
Entonces, desde que usted tomó el tren en Querétaro, había ahí personal de la compañía, del Sur Pacífico. ¿Ellos eran los que lo recibían a ustedes, o quién se encargaba de...?
Me imagino que sí, digo, porque como es la parte contratante, se supone que venía personal del ferrocarril Sur Pacífico, porque ese ¿cómo dijera yo? Ese grupo de braceros que salimos ese día, todos íbamos destinados al ferrocarril subpacífico. Pero no teníamos el lugar preciso a donde nos iba a tocar.
No sabían todavía.
No sabíamos. Ellos se encargaban de ir, por ejemplo, nosotros llegamos el 16 de septiembre ya en Estados Unidos, en Bowie, Arizona. Allí en la madrugada paraba el tren, subía personal, me imagino que del ferrocarril, y nos decía, a ver, de tal carro, a tal número, así, se bajan, aquí los van a recibir en el campo. Ya había gente ya para recibirnos. A ver, ustedes pasen por acá, y ya nos daban alojamiento, nos decían, aquí está su cama, su catre. Claro que eran colchones ahí de rellenos de paja. Oh, muy, muy incómodo. Y el clima, tremendo. En pleno Arizona. Uh-huh. El más cálido de Estados Unidos. Y fríos tremendos también. Era muy, muy...
extremo.
Muy extremoso. Uh-huh. Entonces nosotros llegamos ahí, sabiendo que íbamos contratados por personal del ferrocarril subpacífico.
¿Y recuerda usted personal de la compañía que los acompañara durante el viaje? ¿En el trayecto?
No, pues hace tantos años. Y luego perdí toda mi documentación, todos mis papeles.
¿Pero recuerda usted si había alguien de la compañía que los... o sea, quién los que les proporcionan alimento?
Bueno, mira, precisamente aquí en este escrito, marco de mis recuerdos que pueden guiarse para cuestión de archivos. Para ratificar mi presencia allá en ese campo. Fue que nos recibió el mayordomo Ruperto Vázquez. Y su ayudante, su hermano Manuel Vázquez.
¿Ellos hablaban español? ¿Los dos?
Son americanos, nativos de allá. México, norteamericanos. Los dos tenían su domicilio en Tucson. Digo, me acuerdo de eso porque frecuentemente me invitaban con ellos a su casa, a Tucson. Pues esos son los recuerdos que más o menos...
Claro, de la gente que lo recibió. Con este señor Ruperto y Manuel Vázquez, con ellos fueron su mayordomo y ayudantes con los que estuvo trabajando todos los contratos.
No,
le cambiaron.
Sí, íbamos cambiando. Sí, estuve en varias localidades, estuve en Bowie, luego nos fuimos a Nogales. Ahí estuve con el señor Ruperto Vázquez, con el mayordomo, en Nogales, Arizona. Luego estuve en Benson, Arizona. Estuve en Yuma. Estuve en Tucson. Íbamos cambiando ya de campamentos a otro tipo de trabajo de ferrocarril. Más técnico, más. Entonces mi último trabajo fue en Tucson, Arizona. De ahí fue como me regresé aquí a México, ahí de Tucson precisamente.
Cuando usted llegó allá a Estados Unidos, ¿se acuerda qué impresión le dio por la primera vez que vio que estuvo ya en suelo norteamericano? ¿Era como se lo imaginaba o se lo imaginaba usted distinto?
Bueno, yo conocía, me ha gustado siempre leer periódicos, la radio, la televisión, entonces... El mundo no es extraño para nosotros, sabemos el tipo de vida. Y además sabía yo el tipo de vida que me esperaba en el trabajo. Que no era tan sencillo, era duro.
Claro.
Pero la vida citadina, la de la ciudad, pues... Yo conocía más o menos la vida de una ciudad grande, como puede ser el Distrito Federal de México.
Claro. ¿Me puede usted, si recuerda, describir cómo era uno de sus días de trabajo, señor Bernardino? ¿Desde que despertaba? ¿Qué hora despertaban?
Bueno, la rutina diaria en el campamento empezaba como a las 6 de la mañana. Ya teníamos que estar levantados en el comedor, los comedores colectivos grandes ahí. Y nos daban comida no muy buena, desde luego. Eso es otro detalle. No era comida muy aceptable, desde luego. De ahí, en unas trocas que les decían allá, las trocas, nos subían en trocas ahí como animalitos, ¿verdad?, amontonados, y nos llevaban al lugar de trabajo. Este era un campo de levante para arreglar las vías. Uh-huh. Ahí trabajé un tiempo en el campo de levante. Entonces íbamos allá, llegábamos como a las 7 o 8 de la mañana, pues empezar a trabajar duro. Ya para las 10 de la mañana era un sol tremendo. Y empezamos con pico y pala y a clavar vías con los martillos, a hacer todo ese tipo de trabajo duro. Ya para las 12 o la 1 del día ya no aguantamos el calor durísimo. Eran jornadas durísimas. Nos tenían que administrar pastillas. Me imagino unas pastillas de sal. Uh-huh. Porque estábamos deshidratándonos. Pasaban con los del agua y nos daban pastillas cada rato. Uh-huh. Solo así medio podíamos aguantar Luego se llegaba la hora de comer. Se llevaban unos peroles de comida muy mala, de plano, y casi a veces descompuesta por el calor y todo eso, y nos daban ahí, nos daban ahí nuestros platos, una cuchara, y nos íbamos sirviendo en un mismo plato ahí la sopa, el caldo, la carne, entonces. Y ahí en alguna piedra ahí sobre los rieles ahí estábamos comiendo. Ese era hasta la hora de la comida. Después de comer ya terminábamos la jornada de trabajo, las 8 horas, y regresábamos al campamento pues como a las 2-3 de la tarde. Uh-huh. Regresamos ya al campamento y pues ya nomás a tirarse uno a la cama y a los colchones sucios que nos dieron. Eran unas tiendas pues muy 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 mal arregladas, la verdad. Unos colchones rellenos de paja. Nosotros mismos teníamos que hacer los colchones. Nos mandaban a un depósito de paja. Uh-huh. Y nos daban las fundas. Y ahora ustedes mismos estamos rellenando los colchones y cosiéndolos ahí, almohadas de fundas de almohadas de paja.
Ustedes los tenían.
Ese era un día de rutina. Uh-huh. En Estados Unidos.
Después de las 3 de la tarde que llegaban, ¿a qué hora les servían su cena? ¿Se acuerda?
Pues sí, a la cena sería como las 8 de la noche, más o menos. Nos tocaban ahí la campanita y nos íbamos acercando ahí a cenar.
¿En el comedor del campo?
En el comedor del campo, sí. Y de ahí, bueno, pues ya terminaba un día de rutina de la cena. Caíamos como muertos ahí en el no importaba la incomodidad de los colchones ni nada. Caíamos como muertos ahí a descansar.
Claro.
A las 6 de la mañana otra vez estás. Pero esa era hacer el trayecto de todo el día rutinario de trabajo.
¿Y todos los días le tocaba hacer el mismo tipo de labor? ¿Usted estuvo, el campo de Levante era el campo para ir cambiando los rieles, los durmientes?
Los que estuvieran en mal estado, uh-huh, ir cambiando los herrajes, uh-huh, los clavos, ir clavando de nuevo, arreglar durmientes, uh-huh, muchos durmientes ya estaban volando solos así, uh-huh, había que rellenarlos con piedras, y ese es el trabajo de Levante, uh-huh, o sea, levantar las vías a su nivel,
nivelarlas,
uh-huh, algunas partes bajas que estaban, entonces ir arreglando los durmientes, meterlos ahí abajo, amacizarlas con piedras, uh-huh, y irlas metiendo a presión, clavar nuevamente, ponerles clavo nuevo a los durmientes, y se terminaba ese tramo, luego al día siguiente otro, y así íbamos levantando por zonas.
Ajá. O sea que fue casi siempre un trabajo de mantenimiento
de las vías, del ferrocarril, sí.
¿Le tocó a usted alguna vez, digamos, poner vías nuevas?
Sí.
Como nuevas,
esa es parte del Levante, por eso le decían campo de Levante.
O sea, además del mantenimiento, sacar nuevas rutas.
Había tramos que ya se necesitaba cambiar, durmientes, por ejemplo, uh-huh, o rieles, o las uniones de los rieles en mal estado, y entonces se arreglaban por tramos, uh-huh, se levantaban los rieles malos, y había una con maquinaria, tenían ahí para colocar rieles nuevos, uh-huh, plancholas nuevas, durmientes nuevos, todo lo que fuera necesario para el mantenimiento de la vía.
Ajá. Ya, pero alguna vez en las cuadrillas en las que usted estuvo, ¿levantaron nuevas? O sea, ¿caminos que no hubiera vía, que estuvieran llevando la vía por primera vez? ¿O siempre fue más bien de mantenimiento?
Pues era de mantenimiento, uh-huh, era un trabajo calculado para, digamos, para un periodo de una jornada, uh-huh, digamos, interrumpía, para no interrumpir mucho el tráfico de trenes, uh-huh, se calculaba los horarios de pasada de los trenes, uh-huh, y entonces se decía, bueno, de tal a tal hora tenemos para levantar este tramo de aquí a un kilómetro, dos, según. Y entonces aprovechaba que no había paso de trenes, se arreglaba el tramo ese, se daba la vía libre, ya se daban las señales a los trenes que ya podían pasar, y otro día había otro tramo,
ajá,
en las mismas condiciones.
Uh-huh.
Así era el trabajo de Levante.
¿Recuerda usted cómo era la relación con sus compañeros de trabajo, con los otros braceros que estaban allá?
Pues muy buena, desde luego, como le digo, yo realmente iba con la idea fija de tratar de ayudar a mis compañeros ahí en lo que más o menos pudiera. Por lo menos darme a entender con la gente en el inglés, escribirle sus cartas a sus familiares, porque todos, la mayoría, era gente analfabeta, no sabían escribir. Entonces, esa era mi relación, pues, buena, digo. En lo que cabe, nos divertíamos juntos, nos íbamos al cine juntos, íbamos a algún restaurante a comer, por grupos, uh-huh, esa era la relación buena en general.
Generalmente.
Sí.
¿Y con sus mayordomos, con sus
muy capataces? Bien, la llevaba yo muy bien, digo, afortunadamente tuve la oportunidad de demostrar ciertas aptitudes para los inherentes a mi oficio. Y entonces hizo, yo les arreglaba los coches a los mayordomos, se los lavaba yo, les cambiaba yo aceite, les todo el aseo, el mantenimiento de sus carros. Y entonces la relación con ellos era muy buena. Inclusive me invitaban los fines de semana a su casa, que vivían ahí en Tucson. Nos íbamos, pues, echarnos unos tragos por allá, divertirnos un rato. Y el lunes temprano regresaba yo con ellos al campamento otra vez. O sea, mi relación con esas gentes de allá fue buena en general. O sea, muchos decían que los mexicanos nativos de allá eran muy duros con su raza, que eran más duros inclusive que los mismos americanos. Pues yo pude constatar que no, la verdad, había un trato muy, muy, muy bueno.
Usted tuvo entonces buena relación con ellos. ¿Y recuerda en general entre los otros trabajadores cuáles eran las quejas más frecuentes que había entre los braceros?
Las quejas más frecuentes son las que les decía yo antes. Desde luego la incomodidad de la comida mala. La comida mala prácticamente era muy mala la comida. Muchos estaban enfermos, se enfermaban del estómago. Inclusive se nos daba algunos alimentos con ciertas sustancias para y nos daban diarreas y a todos los generales, quiere decir que la comida le echaban algo. Sería para limpiarnos del estómago, para poder aguantar tanta porquería, ¿no? Y eso era de las cosas que no se soportaba mucho.
¿Alguna vez se organizaron para quejarse con el mayordomo?
Sí, cocinero? Lo hicimos y nos cambiaban de cocinero. Nos mandaban, teníamos cocineros americanos, cocineros ingleses, y por último nos trajeron unos de Nogales, de unos de comida china, unos chinos que trabajaban en México, y entonces era una comida más tradicional mexicana, más eso fue lo que soportamos un poquito mejor. La comida más apropiada al estilo mexicano.
Ya cuando les pusieron a estos nuevos cocineros fue un poco mejor.
Pues mejoró un poco, pues al estilo de comida mexicana ya propia de uno, con los chilitos, los molitos, los
frijolitos,
claro, los frijolitos, cosas de esas. Y ya más o menos se caían mejor al estómago de la gente, a lo que estaba uno acostumbrado.
O sea que las quejas iban más por el lado de digamos, la calidad de vida, o sea, el alojamiento, la comida, este tipo de cosas que no...
Pues no todos se quejaban, porque, como digo, mucha gente, rancheros de aquí de México, de rancho, acostumbrados a la pobreza, pues veían un colchón afuera de paja y a lo mejor se les hacía bueno. Pero el otro tipo de gente como nosotros, que estábamos acostumbrados a otra vida, sí nos juntábamos, protestábamos, íbamos con el encargado hasta Tucson, el encargado
del campamento,
y hacíamos protestas. Por eso nos iban cambiando cocineros. Íbamos y protestábamos, no, bueno, pues ya les vamos a cambiar cocineros. Se les vamos a mandar más fruta. Nosotros pedíamos todo eso.
¿Y si los atendían? Es decir, ¿les escuchaban las quejas en general?
Sí, la propuesta de que nos iban cambiando de cocineros. Hasta llegar ahí unos chinos, tenían restaurantes en México, en Nogales. Entonces fueron los que mejor resultaron ahí para la, a lo que estaba uno acostumbrado.
¿Y con los cónsules alguna vez se quejaron los cónsules mexicanos con las autoridades mexicanas allá, o nunca los vio, o recuerda usted si visitaban el campo?
No, no hubo problemas así mayores como para llegar hasta el consulado. Los problemas los resolvíamos prácticamente ahí con los dirigentes ahí de la comisaría.
Y de esa manera se resolvía el asunto, ¿no?
Problemas mayores no había para ver al consulado.
¿Y en el trabajo hubo alguna vez alguna queja? O sea, en el trabajo, en los campos de Levante, con cuestión de salarios o de maltrato de los patrones, o, ¿hubo alguna queja entre los trabajadores o en general, digamos que estaban a gusto con lo que hacían?
Pues no, realmente en cuestión de salarios sí estaban mucho, muy bajos en relación con, por la época, en relación con los demás salarios de otras gentes, sí estaban muy por abajo, pero no recuerdo haber hecho alguna protesta seria. Nos iban descontando el 10%. Ese es el problema que tenemos ahorita.
Claro.
Nos descontaban de nuestro salario semanal o quincenal, ya no me acuerdo bien. Creo que era por quincena. Y dejábamos el 10% de nuestro salario. Imagínate lo que yo dejaría en, digamos, 5 años de salario, de 5 años. Ese 10%, ¿dónde se quedó?
Claro.
¿Quién sabe?
¿Usted sabía que se lo estaban descontando?
Sí, sí. Es más, en el contrato, por eso te decía yo que sería conveniente conseguir un contrato. Hay mucha gente de los que fueron.
Sí, en el contrato está la cláusula.
Que conservan todavía todos esos papeles. Yo desgraciadamente no los tengo.
Sí, sí, sí. ¿Y usted leía su contrato? ¿Usted leyó su contrato cuando se lo dieron?
Sí, claro, sí, sí, sí. Digo, pero hace 60 y tantos años que...
Claro.
Pues no voy a acordar de cláusulas y de cosas. Lo único que sí me acuerdo es que nos contaban el 10%.
Uh-huh.
Ahora, cuando yo me regresé después de todo ese tiempo allá, nos prometieron que aquí, en México, nos iban a dar ese 10%.
Uh-huh.
Entonces nos citaron en un lugar aquí por no, pero qué calle, cerca del cine Metropolitano.
Uh-huh.
Consiguieron un local y entonces nos citaron algunos que es que para darnos el famoso 10%. Mentira, nos dieron un anticipo, una pequeña cantidad, y nos dijeron, ya se les llamará para irles dando toda la cantidad total. Y jamás nos volvieron a llamar, y cuando íbamos al edificio ese, al local donde estaban haciendo eso, ya no se les pudo localizar por ninguna parte. Preguntábamos, ¿dónde estarán? No, pues nada más alquilaron esas oficinas y desaparecieron. Entonces nos dieron, sí, a mí me dieron una pequeña cantidad, un anticipo pequeño. Dice, ya se les irá llamando para darles la totalidad del. Y nada más una vez nos dieron un anticipo.
Y ya nunca les volvieron
a. Y nunca los localizamos. ¿Dónde quedó eso? Desgraciadamente no nos pudimos unir en ese tiempo como para decir, bueno, lo que estamos haciendo ahora.
Claro. ¿Y usted nunca fue al banco del ahorro nacional, que era donde supuestamente les debían entregar el dinero?
No, porque en primer lugar, yo ya tenía trabajo en en otra parte, estuve trabajando en Zacatecas. Tenía yo un buen trabajo allá en Fresnillo. Entonces ya fuera de la ciudad, fuera de... Perdí el contacto totalmente de eso.
Claro.
Ya no pude recuperar Esa fue la triste historia.
Claro, sí, pues ahora así pasó con mucha gente, que ahora también nunca supo del dinero. Exactamente.
Ahora, pasando a otra cosa, lo que yo considero de más importancia, más que esto, es precisamente la promesa que nos hicieron de que íbamos a sustituir cada soldado que saliera fuera en la guerra, en plena guerra. Íbamos nosotros, pues prácticamente estábamos en guerra todos, nosotros éramos soldados en el surco y en la vía, ¿verdad? Éramos los soldados, y que se nos iba a dar un trato preferencial en cuanto estuviéramos, se terminó la guerra, íbamos a ser como veteranos de guerra nosotros también. Esa era la promesa.
¿Quién les había dicho eso?
Por eso te decía yo que no sé si en el contrato original venía algo de eso. Pero en general yo supe de algunos que sí se les daba una pensión como veteranos de guerra.
¿De los mismos braceros?
De los mismos braceros. Muy contados. Uh-huh. Pero sí supe de que había algunos braceros que se les había tratado ya pensionados como veteranos de guerra. Así lo sabíamos. Pero de eso había que verlo en el contrato a ver si lo dice.
Mire, yo he revisado el contrato y bueno, se hace mención de que el trabajo de los braceros es como una aportación del país, como contribución a la cuestión de la guerra.
Sí.
No se especifica exactamente.
Como quiera que sea, yo creo que es muy, muy lícito y muy humano que hubiera una cierta compensación de 5 años de esfuerzos dedicados allá en la vía, vida dura, calor, esto, que hubiera actualmente, aun cuando no existiera nada escrito, que hubiera una compensación, ciertas prerrogativas, cierta indemnización, ya no pensión vitalicia, sino simplemente alguna retribución.
Claro, claro.
En cierta forma.
Y sí, mucha gente me ha comentado que al momento de contratarse, incluso cuando les explicaban algunos los términos de su contrato, les decían esto precisamente, ¿no? Que ellos iban como soldados, que ellos iban, digamos, en ese papel, ¿no?
Sí, con cierta maña nos hacían creer todo eso, mas no tuvimos el tino de ver si estaba apuntado en el contrato.
¿Y cuando usted estuvo allá, sentía que lo trataban así? ¿Sentía que el trato que había hacia los braceros era como tal?
El trato, digo, yo en particular, el trato que tuve fue muy bueno, digo, como persona. Que yo andaba en cualquier ciudad de los Estados Unidos, no tuve ningún problema con migración. Nunca me paraba, nunca me hacían, siempre traía mis documentos en la bolsa. Pero a otros compañeros sí los traían, pero pues los veían medio descuidadones, o a veces medios, ¿verdad? En cantinas o y los traían Yo afortunadamente nunca no me quejo de eso. Tuve un trato bueno de las autoridades de Estados Unidos.
¿Y de la gente, los otros norteamericanos?
La gente en general, buena. Sí. Sí, claro, no aceptan, como no aceptan en ninguna parte del mundo, a gente drogadicta o borracho, eso es lógico. Pero gente que se presenta con una vida normal, decentemente, es bien recibido ya en Estados Unidos. Muy bien.
¿Recuerda algún problema de discriminación en algún lugar que no les hubieran permitido el paso, en algún restaurante?
Pues me pasó este un caso de discriminación muy notorio. Una vez que llevaba yo un grupo de mis compañeros de braceros, salíamos de paseo con un pase del ferrocarril y yo los tenía que desde subirlos al tren, y entonces el comportamiento tal vez de alguno de ellos no era muy, muy adecuado, ¿verdad? Gente ranchera. Y entonces hubo noté yo una discriminación ahí en el tren con personal del tren, personal de la raza negra precisamente, y nos querían bajar. Tal vez alguno de los compañeros no soportó a la altura y nos querían bajar del ferrocarril. Entonces allí, gracias a que yo ya hablaba inglés, hablé con ellos y lo convencí, ya nos dejaron proseguir el camino de regreso en el tren a nuestro campamento. Ese fue el único caso de que nos querían pero afortunadamente no hubo tal.
No, se resolvió en el momento.
Se resolvió.
Y en general, ¿ustedes entraban a los restaurantes con todo tipo de gente o los segregaban?
Pues sí, había cierta distinción, cierta cosa, pues en los comercios había una vigilancia más estrecha. Pues es lógico, con gente extraña no sabe qué costumbres puedan tener, ¿no? Que había más vigilancia de la debida. Eso es lo que notábamos nosotros, que nos vigilaban más que a sus compatriotas, desde luego, pues, con razón.
Eso fue, usted siempre estuvo en Arizona, ¿verdad? Trabajando.
Estuve en todo Arizona, nada más los 4 o 5 años estuve allá en Arizona. Desde Nogales, estuve pasando por Bowie, Arizona, Benson, Yuma, Tucson. Y ahí de Tucson ya me regresé yo. Tuve una enfermedad del estómago por la comida mala. Estuve hospitalizado en el hospital de Subpacífico como 2 meses. Por la comida mala. Eso fue lo que me hizo regresar. Yo ya era residente, ya tenía yo la residencia.
¿Había conseguido papeles como residente?
Me los iban ya a dar y estaba, todo estaba arreglado para que mi residencia ya estaba pero 2 meses en el hospital bajaron mis defensas totalmente, la depresión, la nostalgia, se me juntó todo eso y dije no, vámonos.
Claro.
Fue cuando me regresé yo aquí a México, pero enfermo del estómago, estuve hospitalizado 2 meses en Tucson.
Es mucho tiempo. Para hacer el estómago es mucho tiempo.
Entonces todos esos sacrificios yo creo que vale la pena alguna compensación, alguna cosa, ¿no?
Claro, claro. Sí, en especial si en ese plan les decían que iban como soldados.
Como soldados, sí.
¿Y recuerda usted cuando estaba ya, señor Bernardino, qué noticias les llegaban de la guerra? ¿Cómo se enteraban ustedes de lo que estaba sucediendo o no se enteraban?
Bueno, pues desde luego por la radio estábamos, yo siempre estoy al tanto de la política y de la guerra y de todas esas cosas, está uno interesado. Lo que le pasa a Estados Unidos lo resiente México. Y entonces está uno interesado por lo que le pueda, lo que le pueda pasar a México, ¿verdad? Más tarde, más temprano. Entonces, por la radio, por los periódicos, siempre está uno enterado, sobre todo la guerra mundial, pues está uno enterado de los avances de la guerra, cómo va la guerra, esto y lo otro.
¿Qué estación de radio escuchaba usted, se acuerda?
¿Cómo?
¿Qué estación de radio escuchaba, recuerda?
No, pues yo me acuerdo, en el campamento pues teníamos nuestros radiecitos y eran estaciones de allá de Estados Unidos, ¿no?
¿En inglés?
En inglés, sí.
¿El radio era de usted o del campamento?
No, era mío, sí.
¿Usted
sí,
lo había comprado?
Sí, yo tenía mi radio, estaba yo enterándome de todo, yo ya hablaba el inglés y lo entendía perfectamente. Entonces todos los noticieros, todas esas cosas las entendí yo perfectamente bien.
¿Entonces usted escuchaba el radio en las tardes que regresaba? Tarde,
sí, la música pues es general, oía una música o noticias o en ese tiempo de guerra pues principalmente los noticieros, ¿verdad? Claro.
¿Y los periódicos que leía también estaban en inglés?
Pues de periódicos sí, como estábamos aislados en campamentos, no llegaban
los periódicos.
No llegaban los periódicos.
O sea, era sobre todo por la radio era entonces.
Por la radio nada más, escuchábamos cómo iba el mundo.
¿Y había interés por parte de los otros trabajadores en saber qué estaba pasando o no a todos les interesaba?
Pues no, realmente muchos no se interesaban por lo que pasaba en el mundo. Se interesaban por lo que pudiera pasarles a ellos y el porvenir de sus gentes que habían dejado aquí en México.
Claro.
Ese era todo su interés.
Y estando allá, ¿sus jornadas eran de lunes a viernes?
Lunes,
¿o trabajaba también los fines de semana?
Lunes o viernes era.
Sí. ¿Y recuerda qué hacía los fines de semana para distraerse o qué tenía, o tenían que, ustedes se tenían que lavar o...?
Pues nos juntábamos un grupito de gentes más o menos afines, amigos, y nos íbamos por allá a comer a algún restaurante, al cine. Nos cambiábamos, nos poníamos, claro, no andábamos tan descuidados, ¿verdad? Teníamos nuestra ropita. Uh-huh. Y nos íbamos, éramos bien recibidos en los cines, sobre todo por los mexicanos de allá, éramos bien, bien apreciados, por las mexicanas más.
Claro. ¿Recuerda usted cómo era la relación con las mujeres allá?
Muy buena. Digo, sí, yo afortunadamente de eso tuve ciertas experiencias amorosas con había una señorita que trabajaba era telegrafista en el ferrocarril, precisamente una estación, ya para llegar a Yuma había una estación en el desierto. Esta señorita trabajaba ahí, había una estación del ferrocarril, y ya sabía la hora que yo iba a verla, y les daba la señal a los ferrocarrileros que pasaran lentamente ahí por y ahí me enganchaba yo me veían ahí parados los maquinistas, ya sabían que la siguiente estación era donde estaba esta muchacha, Juanita.
¿Ella era de allá o también era mexicana?
Nativa de allá, padres mexicanos. Ajá. Era la telegrafista de allí.
¿Hablaba español ella?
Sí, como no, muy bien, sí. Español y inglés mejor, pues estudió allá y allá nació. Así es que esas relaciones también, pues son de tomarse en cuenta, ¿verdad? Porque mucho de eso hubo con las mexicanas de allá, nativas de allá. Éramos bien, bien apreciados.
Sí, sí convivían con ellas, sí.
Sí, cómo no, sí.
Y con los
formábamos,
hombres.
formábamos equipos. Yo jugaba béisbol en ese tiempo. Béisbol, fútbol. Esos son mis deportes favoritos. Entonces había grupos de los chicanos nativos de allá de Estados Unidos. Nos invitaban a y veían que le hacía uno bien al juego y nos buscaban para juegos ya formales. O sea, fue una convivencia muy buena con los grupos de mexicanos nativos de allá.
¿Y eso era una convivencia que se daba en sus fines de semana sobre todo? ¿O también en las tardes?
Regularmente los fines de semana que había juegos, que organizábamos juegos de béisbol, de softball. Se jugaba mucho allá con las... Y bailes. Los 15 de septiembre, las fechas, allá la festejaban muy, muy bonito y nosotros entrábamos ahí al a echarle vivas a México, ahí porras y baile y baile. Se la pasaba muy bonito.
Y en ese tiempo que estaba ya con estas, digamos, esta buena convivencia que tenían, ¿había algo que, de todas formas, que usted extrañara de México? Que le diera nostalgia en especial, o estaba usted, digamos, que en general tranquilo, a gusto.
Pues la verdad es que yo fui con la idea de hacerme residente de Estados Unidos. Una vez que vi que me trataban bien, que se me aceptaba bien, entonces yo lo que pensaba era en la residencia de Estados Unidos. Porque ahí el que trabaja, el que se porta bien, se le trata muy bien, se le aprecia y se le quiere. Entonces esa era mi idea, nada más que con la enfermedad que me dio por los alimentos malos, tuve una depresión tremenda y una baja de hecho polvo. Y entonces con la nostalgia de México y todo eso, me regresé otra vez a México. Pero yo ya tenía lista la residencia ya.
Entonces, ¿alguna vez le dio esa nostalgia, le dio alguna vez antes, durante los 5 años que estuvo, como con ganas de abandonar su contrato y regresar a México?
Bueno, sí, a ratos, desde luego, sí, en ciertos momentos de depresión, pues sí, se acuerda uno de su terruño, de sus familiares, de sus padres, sus hermanos, la vida, de sí, entra nostalgia, pero pues no las aguantábamos.
¿Qué era lo que echaba de menos más de aquí? ¿Sus familiares?
¿Cómo?
¿Qué echaba de menos de México?
Pues los familiares, en primer lugar. Yo estaba joven, relativamente era las primeras salidas de la casa que tenía yo. O sea, me desligué muy joven de la casa paterna. Y entonces pues echaba yo mucho de menos a mis parientes, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos.
Eso era lo que más extrañaba.
Eso era lo que más extrañaba yo.
Y entonces, finalmente cuando decidió regresar a México, ¿ya había terminado su contrato? Es decir, ¿o lo interrumpió cuando estuvo en el hospital?
El último contrato, no recuerdo exactamente si logré terminarlo o por la enfermedad me apresuré yo a dar por finiquitado ya el contrato, pero fue por la emergencia esa. Si no, yo estaba decidido a quedarme allá, pero por ese motivo fue que tal vez sí interrumpí yo el último contrato.
Y antes de volver, ¿hizo usted algunas compras por allá? ¿Hizo?
Sí, desde luego. Sí, traía yo bastantes cosas para mis sobrinos que estaban chiquitos. Les traía ropa a mis hermanos. Traía bastantes cosas.
¿No tuvo problema para pasarlos en la aduana?
Ay, Dios mío, esos problemas. Me daban ganas de regresarme otra vez a Estados Unidos cuando me revolvieron aquí en la frontera de Nogales, me revolvieron todos mis belices, se quedaban con muchas cosas, y no solamente una vez, sino que fueron una en Nogales, otra más adelante, otra estación, tres veces revisiones, y cada revisión era o darles dinero o ellos, una cosa horrible, de veras.
Fue peor el regreso con la misma gente de aquí.
No vale, no bromar eso.
Mire, ni se preocupe, que de todas formas.
Ahí lo borras, Violeta.
Sí, no, o sea, por ahí eso pasa todo
porque,
el tiempo.
Nos deja muy mal parados como nación.
Sí, pero pues usted sabe que eso pasa hasta la fecha con todo y programa
familias.
Paisano. Sí. Desgraciadamente sigue siendo el problema.
Así es, Violeta, así fue la crónica itinerante de un pobre bracero.
Oye, ¿usted hizo algunos ahorros por allá cuando se regresó? ¿O le enviaba su dinero a su familia para acá algo, o era para usted?
Enviaba yo algo, pero pues joven, al fin, me lo gastaba yo por allá la mayor parte, en paseos. Ahorrar, la verdad, no, lo que se dice, muchos no salen de paseo ni compran nada, están ahí, y luego me decían, tengo tantos dólares, por favor, al correo ahí, mandarlos ahí, pues. Lo mandaban todo, y es una vida muy austera, totalmente, iban a lo que iban, ahorrar al máximo para mandar a sus casas.
Claro.
Eso hacían la mayoría.
Sobre todo, yo supongo, los que tenían esposa e hijos.
Esposa, ¿no? Hijos, pero uno de joven soltero, todo para su santo.
Y usted que estuvo por allá un buen rato, señor Bernardino, ¿recuerdan cuando regresó a México algunos hábitos que le hubieran cambiado por allá después de estar pues varios años en Estados Unidos?
Pues la verdad no, la experiencia sí me sirvió. Me sirvió bastante la experiencia esta, como para templarme, para conocer que yo sí podía. Muchos me decían que ni vayas, no vas a poder con el trabajo. Entonces todo eso para mí era un reto. Era un reto muy, muy especial. Y entonces yo llegué aquí satisfecho de que había yo cumplido con creces con ese reto. Y como no me faltaba trabajo aquí, porque tengo mi oficio cimentado, fácilmente encontraba yo trabajo aquí donde quiera, rápido. Entonces, llegando aquí a México, nomás descansé un tiempecito regular, volví a agarrar mi paso, me puse a trabajar en lo que yo sabía, lo que sé.
¿Regresó aquí a la Ciudad de México o regresó a Cuernavaca usted cuando vino?
La verdad, de aquí, de Cuernavaca, salí a Estados Unidos. De Estados Unidos regresé y fui a trabajar a Sinaloa.
¿Como mecánico?
Como transportista.
Ajá. O sea, usted regresó en el tren con todas sus cosas de Nogales, regresó a la Ciudad de México.
Sí. Bueno, al pueblo de San Rafael, que era donde estaba mi familia.
Allá en Morelos.
No, San
Rafael,
el Estado de México. Entonces ahí regresé a mi casa, me repuse y salió la oportunidad de un trabajo de transportes de vegetales, de tomate, de todo eso. Y es como de transportes ahí en Sinaloa, y entonces yo estaba acarreando tomate de los campos tomateros al ferrocarril. En camiones yo ya manejaba, y aparte de eso ya manejaba yo camiones. Entonces de eso trabajaba yo, estuve allá como 2 años, en Sinaloa y en Sonora, acarreando camarón. Traíamos camarón de Yavaros, Sonora, hasta Topolobampo. Metíamos un del camarón muy grande que hay por allá, por el rumbo. Y así, un trabajo, otro de chofer, de mecánico, de electricista, pero nunca, nunca me faltó trabajo aquí en México.
Y en esos años que después de que regresó, que estuvo por allá por el norte, ¿ya no se le ocurrió otra vez contratarse?
No, ya no, porque, repito, tenía muchas oportunidades de trabajar aquí en México. La última fue cuando me casé, después de lo de Sinaloa y de Sonora, regresé y entonces me casé. Y conseguí un trabajo muy bueno en Ayotla Textil, que era en ese tiempo la fábrica textil más grande de la República, Ayotla Textil. Entonces ahí estuve como jefe de mantenimiento en la fábrica textil. Me daba casa la compañía, era yo empleado, me daba casa. Ahí empezaron a nacer todos mis hijos, 7 hijos. Estuve 35 años. 35 años trabajando desde que empezó, desde la fundación de la fábrica hasta la liquidación. Cumplió su ciclo de trabajo en la fábrica y se terminó. Deudas, malos manejos, esto y lo otro, quebró la fábrica, pues, liquidado. Entonces yo para esto ya tenía la edad suficiente para jubilación. Entonces aproveché la liquidación de la fábrica y la pensión con el Seguro Social. Desde entonces a la fecha estoy pensionado por el seguro, con una limosna que nos dan de pensión de cerca de 1,200, 1,300 pesos mensuales.
Aquí que no hay nada.
Hasta ahí llegó la historia de mi vida.
No, pues es...
¿Falta?
No, pues tantas cosas que contar de cuando usted estuvo por allá. Pero fíjese, porque usted entonces renovaba su contrato, o sea que se le terminaba el contrato a los 6 meses... ¿Y usted pedía uno nuevo o se lo ofrecían allá mismo los de la compañía?
Sí, preguntaban, ya cuando está feneciendo el contrato de 6 meses, llegan, no lo fuerzan a uno, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres renovar tu contrato? Perfecto, como no, estás otros 6 meses, estás, firma uno otros 6 meses. Y así de 6 meses... Estuve allá cerca de 5 años.
Y de todos los lugares en los que estuvo en Arizona, ¿las condiciones de alojamiento eran igual? O sea, ¿en todos lados había
no,
estas...?
No, porque la vida del campamento es muy dura. El campamento, el extragán que le nombran ellos, extragán, son los campamentos, son las barracas, ¿no? Uh-huh. La verdad. Sí, es una vida muy, muy, muy dura. Ya cuando le van encontrando el modo, la manera de vivir, se van acomodando según sus aptitudes, según lo colocando, entonces en diferentes ramas de reparación de vías hay otros grupos más selectos que están ya en ciudades como en Tucson, en Yuma. Entonces ya me pasé a un grupo más chico de gente más especializada ya, digamos, en el ferrocarril. No me acuerdo exactamente cómo le nombran este tipo de grupos de trabajo. Son vigilantes de las vías. son grupos de como de 15 a 20 gentes para vigilar este mantenimiento de los vías, para reportar todos los defectos que hay. Entonces es otro tipo de trabajo ya más simple, y la vida cambia porque ya uno puede vivir este. Por ejemplo, en Yuma ya vivía yo en un departamento que alquila uno con uno o dos compañeros, alquila un departamento. Ya la vida es otra. Por ejemplo, en Tucson compartí yo un departamento con otro muchacho. Y además teníamos, pues nos gustaban los centavos y de tener este. Entonces salíamos de trabajar como a las 3 de la tarde. Y había una casa de antojitos mexicanos. La casa Juanita, me acuerdo, en Tucson. Y entonces llegábamos allá, él y yo, este me llamó porque ya estaba trabajando ahí, este muchacho, mi amigo. Se ve, tía, ahí nos da también, nos dan de comer y nos pagan buenos dolarucos ahí. Digo, ¿y qué, de qué se trata acá? Lavar trastes. Pues, ¿cómo no? Entonces llegábamos, echábamos un buen baño en nuestro departamento, nos poníamos más o menos bien. Llegábamos a la casa de Juanita a comer. Comer bien. Después ya nos poníamos nuestra ropa de trabajo y a lavar toda la tarde, a lavar trastes. Ya como a las 9, 10 de la noche ya se terminaba el trabajo. Nos sentábamos a cenar muy bien. Ya como gente decente, ¿no? A cenar bien, lo que le gusta a uno. De ahí salíamos a. Y otra vez tempranito al trabajo del ferrocarril.
Y esa fue la etapa en la que el trabajo del tren era menos pesado.
Menos pesado, sí, nos divertíamos más porque en Tucson la vida, los cines, los paseos, la vida es otra, distinta. Y no es tan cálido como al pleno desierto. La mayoría del tiempo trabajé en pleno desierto, en lugares inhóspitos totalmente.
¿Sí? ¿Y qué fue lo que más le gustó de cuando estuvo por allá?
Pues la verdad me gustaba, lo más que me gustaba en los días de descanso, siempre tenía yo un pase, un pase por el ferrocarril. Y lo más cerquita que nos quedaba era Yuma, Tucson, Los Ángeles. Y entonces nos íbamos los fines de semana, nos íbamos a Los Ángeles, y ahí pues hay sobran diversiones, ¿verdad? Ya una nochita nos regresamos, llegamos al campamento y otro día a darle.
Entonces, ¿usted conserva recuerdos en general positivos de su tiempo de bracero? ¿O hay algunas cosas que...?
Pues sí, considero positivo porque, digo, observo que ahí templé mi carácter en primer lugar. Yo era medio tímido, estaba yo medio enclenque, así, físicamente estaba yo medio mal. Entonces quise conocer hasta dónde podía yo llegar. Entonces el temple de mi carácter y además ahí me puse más fuerte con el mismo trabajo.
Claro.
Esa fue la satisfacción más grande. Ver que mis compañeros rancheros fuertes, grandes, se regresaban porque no podían con el trabajo. Para mí era satisfactorio llegar y firmar otro contrato por 6 meses. Esas eran las satisfacciones más grandes para mi ego.
Claro, claro.
Sí.
¿Y estas cosas las platicaba usted, o sea, las compartía con su familia, se carteaba con su familia en aquellos años?
No,
o...
no había mucha comunicación. En ese aspecto, mi padre era muy autoritario, no había esa comunicación así, Y yo, como era el más joven de la familia, entonces era yo el consentido, eso fue lo que... Y eso me molestaba a mí mucho, el consentido de la familia. Y era yo así, tímido, no encontraba yo mi... Hasta que decidí, dije, no. Me fui separando poco a poquito en los trabajos, me fui preparando. Llega la oportunidad de ir a Estados Unidos. Dije, ahora nunca voy a ver hasta dónde puedo llegar yo. Dentro de lo físico y dentro de todo.
¿Y qué le dijeron sus papás? ¿Usted les comentó que se quería ir para allá?
Sí, no, desde luego no me dejaban.
Sí, no estaban de acuerdo.
Ellos sabían, no, ¿qué vas a hacer allá? Allá era pura gente ruda, pura gente del campo. Todo eso me molestaba mucho. No vas a poder, no vas a poder. Y yo dentro de mí, sí puedo, sí puedo. Y así fue como iba yo renovando contrato y contrato y contrato. Entonces para mí, digo, sí fue satisfactorio. No tanto económicamente, fue un fracaso realmente. Digo, vaya, no traje los dólares como para poner un negocio, nada. Todo me lo gastaba yo por allá, joven y todo. Pero lo satisfactorio, sí, repito, es haberme reencontrado allá mismo y haber templado mi carácter. Eso fue bueno.
Y esto que me dice que no, económicamente no fue tan bueno, era, es decir, el salario que les pagaban, ¿le alcanzaba usted para vivir cómodamente allá? Es decir, para hacer lo que quería.
Pues para los paseos de fin de semana, nada más. Realmente no mandaba yo gran cosa a la familia, ¿no? Pero sí me, no recuerdo exactamente cuánto pagaba por hora en ese tiempo. Tuve de tener datos.
Creo que eran 57 centavos por hora, si mal no recuerdo.
Sí, ¿verdad?
Una cosa
en ese
así.
Tiempo de guerra.
Como sí, en los
primeros.
O sea
que eran salarios de miseria, plano.
Pues
vaya, no era como para decir, voy a guardar muchos dólares para mandarlos a México o guardarlos yo.
Sí, era difícil. Digo, hubo gente que lo hizo, pero sí, no. Sobre todo porque era el trabajo, digamos, de menor rango, el de, por ejemplo, usted que ya después tuvo oportunidad de hacer un trabajo un poco menos pesado, pero el de peón de villa era de los trabajos más pesados y peor pagados. Entonces, si era un trabajo duro, pues
sí,
no,
sí,
la paga no
sí.
Era necesariamente muy alta, ¿no? A pesar de que, bueno, creo que las jornadas de trabajo sí se las... ¿A usted le respetaban más o menos sus 8 horas de trabajo diarias? ¿O los hacían trabajar tiempo extra?
En ocasiones sí, pero alguna necesidad de imprevisto, algún imprevisto, alguna cosa, sí había necesidad de trabajar, pero muy poco en realidad. Trabajar tiempo extra, a veces una o dos horas allá de vez en cuando, pero no.
En general eran jornadas de 8 horas.
Jornadas de 8 horas, normales. Sí, 50 y tantos centavos la hora, ¿verdad?
Sí, es lo que yo...
Así que venía siendo como ¿qué serían? 4 o 5 dólares.
¿Al día?
¿Al día?
Sí.
Sí, tío. Cuando el salario mínimo para el los estadounidenses en ese tiempo, yo creo que era ya como de $10 la...
No, yo creo que era bastante menos, digo, porque hoy en día, por ejemplo, todavía hay lugares en los que son 6 la hora o poco menos de $6 la hora, pero pues sí, no era como un salario muy muy alto, pero bueno, de cualquier forma, pues ya acumulados en días,
sí,
semanas,
parece tiempo no era malo.
Sí, sí, y bueno, pues igual con el tipo de cambio a pesos, a lo mejor era un poquito...
No me acuerdo cómo estaba en ese tiempo el tipo de cambio con a peso.
Creo que era como 4.80 por un dólar.
Por un dólar.
4.80 pesos por un dólar, más o menos. Entonces, pero sí el trabajo no era necesariamente... el mejor pagado, ¿no? Pero bueno, entonces usted en general le quedan esos recuerdos positivos de aquellos años.
Positivo en lo físico y en lo moral, muy buenos. En lo económico, muy malos. Por eso estoy metido en este programa, para ver si recuperamos algo de todo lo que sufrimos allá durante tantos años.
Así es. Pues muchas gracias, señor Bernardino, por su tiempo, sus recuerdos que nos ha compartido, y esperemos que este asunto de los braceros, pues...
A tus órdenes, Violeta, cuantas veces quieras, con todo gusto estaré a tu disposición.
Muchísimas gracias a usted.